hoy en Así las Cosas.
El agente del Ministerio Público responsable de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa solicitó y obtuvo de un juez una orden de aprehensión en contra de Ángel N. por los delitos contra la Administración de Justicia y desaparición forzada de personas, misma que fue cumplimentada el día de hoy en el Estado de México. Les digo que es con pleno respeto a sus derechos humanos. Mantenemos al tanto a las familias de los 43 jóvenes y al pueblo de México sobre nuestros avances en las investigaciones conforme nos lo permita el debido proceso.
Así las cosas.
7:37, no ha comenzado, por cierto, la conferencia todas las mañanas de la presidenta, hoy nuevamente desde Palacio Nacional. Ya saben, como todos los días, si hubiese algo que destacar, acá se los decimos. Bueno, escuchábamos la voz de Ernestina Godoy. Ah, en este momento está comenzando la conferencia. Escuchábamos la voz de Ernestina Godoy, la fiscal general de la República, el día de ayer con esto que, como les digo, también está destacado en las primeras planas de prácticamente todos los medios. El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, fue aprehendido por la Fiscalía General de la República al señalar que es penalmente responsable de desaparición forzada y de ordenar el ocultamiento y destrucción de videos que registraron el momento de la detención de un grupo de normalistas de Ayotzinapa, los 43 de Ayotzinapa, frente al Palacio de Justicia del Estado en 2014. Y siempre hemos hablado de este asunto de los desaparecidos de Ayotzinapa, con padres y madres de los desaparecidos, con los representantes legales y con tantas organizaciones que los han acompañado desde hace pues prácticamente 12 años. Ahora en septiembre se cumple 12 años. Y con quien hemos dialogado siempre es con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Ustedes lo saben muy bien y me da mucho gusto saludar en la línea a María Luisa Aguilar, la directora de este centro. María Luisa, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Gaby. Muchas gracias por el espacio y pues gracias por abrir siempre el seguimiento a este caso.
No, gracias a ustedes por el trabajo que hacen, María Luisa, pero también, por supuesto, por estas conversaciones siempre. A ver, la reacción primero de ustedes como Centro Pro de que hayan detenido al exgobernador de Guerrero.
Pues mira, lo primero que diría es que fue una noticia que nos sorprendió. No teníamos conocimiento de que había una línea de investigación en el caso en particular en contra del gobernador, aunque esta ha sido pues una de las exigencias de muchos años de las familias, siempre con el agravio de que las autoridades locales en los primeros días de la investigación no hicieron ninguna acción importante para buscar a los jóvenes, y por el contrario, en esos 10 días en los que tuvieron la investigación, pues hubo muchos eventos de revictimización que ya tal vez no recordamos, pero incluso el que se estuvieron enfocando mucho en investigar los homicidios de los jóvenes, pero no hacían buscar a los chavos desaparecidos. No había un trabajo de parte de las propias autoridades de identificar quiénes estaban desaparecidos, y por el contrario había pues muchos mensajes de estigmatización. Y si recordamos, incluso hubo un intento por parte de las autoridades locales de hacer pensar que los primeros cuerpos que se encontraron en unas fosas clandestinas alrededor de Iguala eran de los jóvenes. Es decir, las familias han cargado con este agravio mucho tiempo y por muchos años han buscado que fueran investigadas las autoridades políticas del Estado. Dicho eso, lo que ayer escuchamos de parte de la fiscal general fue que se están llegando a estas acusaciones por la vía de testigos protegidos, sí, que, como sabemos, en otros momentos, en este mismo caso, se ha abusado mucho de esta figura. Y eso hay que decirlo que nos preocupa, y tendremos que ver qué es lo que presenta hoy la Fiscalía ante la jueza o el juez que vea el caso, para ver qué tan sólido es su acusación y saber
pues por dónde está presentada la línea de investigación en su contra.
Es importante esto que señalas porque, a ver, yo creo también, y lo hemos platicado contigo, Mariluisa, y con tantos que han estado acompañando a los padres, a los familiares, a los cercanos de los jóvenes desaparecidos, 12 años después, casi 12 años después, salen unas líneas, detienen a unos, liberan a otros, se dice una cosa, luego se dice otra, se decretó una verdad histórica, después esa verdad histórica pues ya no fue. Yo no estoy ni siquiera muy segura que muchas de las personas que hoy nos escuchan pudieran mapear todo lo que supuestamente sabemos o no sabemos del caso. Y eso a mí siempre me ha parecido muy lamentable, pues porque habla de la imposibilidad de la justicia en este país, ¿no? Porque van deteniendo a unos, van soltando a otros, como tú dices, van revictimizando a los chicos desaparecidos, en fin, todo esto que ha estado sucediendo. Y ahora pues la detención de este ex gobernador, que además pues recordemos que él justamente renunció el 23 de octubre de 2014 en medio de la crisis provocada por esta desaparición de los 43 estudiantes. Él había sido gobernador antes, gobernador sustituto por el PRI cuando renunció, cuando destituyeron a Rubén Figueroa tras la masacre de Aguas Blancas. Luego ya fue gobernador por el PRD a partir del 2011 y pues tuvo que renunciar en medio de todo esto. Se habla de que habrían destruido o habría destruido o mandado destruir unos videos de un par de cámaras en donde se mostraría cómo la policía o las fuerzas del orden se llevan a estos estudiantes. Esto es algo que siempre ha estado ahí también sobre la mesa, ¿no, María Luisa? Estos materiales, ¿dónde están estos materiales y demás, ¿no?
Así es, se trata de unos videos que son muy importantes porque durante la noche de los hechos, y como dices, son hace 12 años, ¿verdad? Entonces, y ha sido un caso muy complejo, pero durante esa noche hubo dos momentos específicos donde, o más bien dos lugares específicos donde fueron atacados los jóvenes después de, en el momento en el que estaban intentando salir de la ciudad, y uno de esos es enfrente de las instalaciones del Poder Judicial Federal, del Poder Judicial del Estado en Iguala, y pues son estas instalaciones que todas conocemos que tienen algún tipo de cámaras o de vigilancia, y por muchos años se nos dijeron que en esas cámaras no habían registrado nada. Primero la que era entonces presidenta del Tribunal Superior de Justicia aseveró que no había visto ningún video, después dijo que no servían las cámaras, después dijo que había visto un video, pero que el video no tenía información valiosa, y inicialmente se le presentan acusaciones en contra de ella, y asumimos que después de esto pues es de las personas que identifica que el entonces gobernador pudo haber dado la orden de destruir esta información. Es importante porque estos videos nos podrían haber dado información muy valiosa al momento de, muy al inicio de los hechos, de hacia dónde fueron llevados los jóvenes, qué instituciones estuvieron involucradas en esa zona, porque pasó mucho tiempo para que pudiéramos conocer que había otras policías municipales involucradas en la detención. En esa escena hubo presencia de policía federal, había un elemento del ejército que estaba vigilando las acciones de los estudiantes en esa misma escena. Y pues obviamente cualquier tipo de video de esa escena hubiera sido de muchísimo valor en una investigación de desaparición en los primeros días. Incluso en el Centro PRO, en una reconstrucción que hicimos de los hechos en 2017 con Forensic Architecture, una organización que hace reconstrucciones digitales muy importantes, nos ayudaron a ver por el tipo de cámaras qué tipo de alcance hubieran tenido para poder revisar la escena. Y obviamente había sido algo de las líneas de investigación más relevantes en ese momento de obstrucción de la justicia por parte de las autoridades del Estado. Sin embargo, nunca se había llevado a esta línea a pensar que el entonces gobernador hubiera estado involucrado, y yo creo que eso es lo que el día de hoy tendría la fiscalía que probar.
Claro.
Y creo que la otra cosa que es importante decir, Gaby, también que lo decías al inicio del programa, es que estamos a un mes de que se cumplan 12 años de los hechos, y siempre en estos meses, unas semanas antes de los aniversarios, vemos a las autoridades con mucho ímpetu y con mucha necesidad de dar resultados, y ojalá esos resultados pues en esta ocasión lleven a que las familias puedan tener un poquito de más verdad, porque en muchos contextos pues es lo que dices, ¿no? Hemos tenido detenciones y luego más bien liberaciones. Gracias. O procesos larguísimos, pero poco acceso a la verdad para las familias, que es lo que buscan desde hace 12 años.
Fíjate que sí, y lo que dices, bueno, en fin, pues es como otra vez este recorrido, no solo por lo sucedido, sino por el momento y seguramente el momento anímico. Tengo aquí un comunicado, no sé si ya cambiaron las cosas, porque este es de ya hace varias horas, que lo firman también ustedes, María Luisa, como Centro Pro, pero dice que las organizaciones, que los padres y madres de los normalistas y las organizaciones que les hemos acompañado, no hemos sido notificados de lo que anunció la detención. Me refiero de manera directa. La fiscal, vamos a escuchar otra vez ese fragmento de lo que escuchábamos hace ratito, la fiscal general de la República se refirió a la comunicación con los familiares de los 43.
Mantenemos al tanto a las familias de los 43 jóvenes y al pueblo de México sobre nuestros avances en las investigaciones, conforme nos lo permita el debido proceso.
Eso fue lo que dijo el día de ayer la fiscal general de la República. Ustedes y sobre todo los padres y las madres, ¿han sido informados de manera directa?
Sí, así es. Para el momento en el que la información se hizo pública, no teníamos ningún conocimiento. Okay. Nos enteramos así como todo mundo se enteró con los mensajes de redes sociales de la Fiscalía General de la República, y de esa misma forma se enteraron las familias. No fue sino hasta ya muy tarde por la noche, como 10 de la noche, que vinieron a notificar al Centro Pro a las familias. Pues como representantes legales, las notificaciones se hacen al Centro Pro. Y estaremos participando en su momento en la audiencia que iniciará el día de hoy, así como esperamos que algunas de las familias puedan participar, si permite los tiempos llegar, porque también, bueno, como sabes, claro, ellas están muy lejos, y si les permiten los tiempos estar acá, estarán también participando en las mismas.
Bueno, pues estaremos, por supuesto, siguiendo también lo que ahí suceda y volveremos a hablar contigo. Gracias, María Luisa, te mando un abrazote.
Un abrazo, Gaby. Muchísimas gracias por todo el seguimiento a este caso tantos años.
Gracias. Es María Luisa Aguilar, directora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que han, junto con otros, con Serapaz, con Tlachinoyan y con tantos más, han seguido pues este tema, han acompañado sobre todo a los padres y a las madres de los normalistas. Y bueno, pues esto es lo que se anuncia el día de ayer. Y como dice, pues veremos hoy exactamente no solo de qué se le acusa, sino también la forma como se le acusa al exgobernador de Guerrero. Y volvemos a decir, si es culpable, pues que pague. Si es culpable el exgobernador Rufo Apple, que paguen. Sigue llamando de todos modos la atención que desde la fiscalía los exgobernadores detenidos son sobre todo gobernadores de la oposición. Si son culpables, que paguen, ¿eh? Sin lugar a dudas, tanto Rufo Apple como Ángel Aguirre, que paguen. A ver cuándo la fiscalía voltea a ver también a los exgobernadores o gobernadores con licencia de sus propios partidos.